Ya desde Palacio de López.
Ernesto Villamayor, Ministro del Interior.
La notificación demuestra que esto es cierto.
¿Había complicidad entonces de la Corte con Ernesto?
Yo no entro a buscar complicidad porque no es algo que me corresponde a mí analizar. Sí me corresponde analizar que debe haber un protocolo mayor de comunicación entre organismos del Estado, porque lo que no es posible es que se tome una decisión en la Corte y que repercuta en la Policía Nacional y que la Policía Nacional no esté notificada de eso.
¿El ministro de Defensa va a hablar después?
El ministro de Defensa está fuera del país.
No, ¿y los comandantes de la Fuerza Militar están ahora con el presidente?
Tengo entendido que sí, que iba a haber una reunión al respecto, pero yo no estoy autorizado a emitir informes sobre el contenido de una reunión que involucra a miembros de las Fuerzas Armadas. No es un tema que pase por el Ministerio del Interior. Lo estamos buscando y le puedo asegurar que lo estamos buscando.
Ministro,
eso se puede asegurar.
¿Hay novedades en materia de lucha contra el FP, ministro?
Bueno, estamos ajustando todos los mecanismos. Se está terminando el relevamiento de la situación de la Fuerza de Tarea Conjunta y el presidente autorizó que se realicen que se tomen algunas decisiones, son fundamentalmente en el apoyo a la Fuerza de Tarea Conjunta por parte del Ministerio del Interior y estamos trabajando sobre eso.
Ministro,
pero si la Corte, digamos, emite un comunicado ese mismo día que se hace público un hecho tan grave como el que se mencionó,
¿hay
un antecedente que haga pensar de que en realidad la complicación fue el problema o es el problema o es una cuestión casual de este caso en particular?
Yo no puedo saber a cuántos casos alcanza. Yo sé que el caso Messer a mí me muestra un sistema débil de comunicación interna. El caso Baraka. Me muestra un sistema débil de comunicación interna. Entonces, a partir de ese momento yo tengo que revisar los protocolos. A mí no me interesa buscar un culpable de esta situación. El culpable de esta situación tiene que buscar la Fiscalía General del Estado.
Lo concreto es que la Corte avisó el mismo día que usted hizo.
El hecho es que la Corte notificó a la policía ese día.
Ahora, el hecho es de que eso ocurrió una sola vez o ocurrió en otras ocasiones.
Es lo que no podemos saber en este momento y estamos revisando. Estamos trabajando dentro de la policía justamente para acceder a una situación final sobre esto y elaborar un protocolo de notificación que no pase por enviar una cédula, sino que tengamos acceso todos los sistemas policiales y los sistemas judiciales tengamos acceso a una base de datos donde esto haya quedado registrado.
¿Se va a conversar?
Nosotros vamos a elaborar el protocolo, con el protocolo a la vista vamos a conversar.
Ministro, en el ámbito político, ¿usted qué opina? ¿Quién tiene que asumir en vez de Oviedo Mato cuando renuncie? ¿Colorado o liberal?
Mire, ahí va a haber un debate interesantísimo.
¿Qué dice
usted? Y queda en manos de ustedes. Resulta que el gobierno como gobierno no va a participar en una cuestión interna, no como es apoderado, tengo ex opiniones.
No voy a opinar sobre
eso. ¿Qué participación se está tomando sobre el caso de la cadete separada de la policía?
Acabo de explicar que yo no puedo hablar de eso. Es un tema militar y el comandante en jefe por la vía institucional va a hablar.
En el caso de la policía, la cadete que estaba embarazada y que fue separada por eso.
Hay un protocolo dentro de la policía, ¿verdad? Hay un protocolo dentro de la policía que establece en qué casos se puede someter a una persona a ejercicio físico. Ese ejercicio físico es obligatorio en la academia, no es opcional. Entonces, se tienen que tomar las decisiones dentro de lo que establecen los protocolos. Porque si nosotros tomamos hoy una cadete y la ponemos embarazada a hacer salto de rana, alguien me va a decir después que es inhumano y que estoy violando derechos humanos. Y si le digo, muy bien, queda usted exonerada de esto, me dice, pero resulta que es discriminación. Pero pongámonos de acuerdo entonces en qué tiene que suceder. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tiene que hacer la policía cuando una cadete está embarazada? Esa es la pregunta. Y si reflexionamos sobre eso, yo entiendo que la actuación de la policía ha sido correcta. No se le cortó la carrera, no se le dio la licencia que establece la ley. Es la ley la que establece la licencia. Toda mujer embarazada tiene derecho a una licencia en el desarrollo de su actividad laboral. Bueno, esta es una actividad similar a la actividad laboral, de mayor riesgo incluso. Entonces, si yo le obligo a que cumpla el protocolo de los institutos de enseñanza, entonces soy yo el que está vulnerando la norma. Y ustedes me van a decir, ¿cómo es posible que la policía le esté haciendo hacer salto de rana a una mujer embarazada? Va a ser esa la pregunta.
¿Usted cree que tiene que hacerse la reforma del servicio militar obligatorio tras todos los hechos que ocurrieron en estos días?
Pero el servicio militar obligatorio ya está establecido en la Constitución.
Obviamente, pero la modificación estoy hablando.
Yo creo que la modificación sí se tiene que llevar adelante y la objeción de conciencia, que es el punto, se tiene que realizar dentro de la fuerza. no fuera de la fuerza. O sea, no hay nada que
pero
lo autorice.
Se prestigió mucho las fuerzas armadas, más que nada las fuerzas militares, con lo que ocurrió.
Bueno, pero hay muchas cosas que estaban desprestigiadas y yo creo que hoy en muchas de esas cosas usted vuelve a tener credibilidad. Por ejemplo, a ver, las fuerzas armadas cumplen muchos roles, ¿verdad? Cumplen roles de asistencia también, cumplen roles en auxiliar a la gente en caso de inundaciones o de catástrofes naturales. Yo no veo ninguna razón para que una persona que plantea objeción de conciencia no pueda asistir a un paraguayo que se encuentra en una situación límite como consecuencia de una catástrofe natural. Si alguien tiene objeción de conciencia, yo no le entrego un arma de fuego. Podemos estar todos de acuerdo con eso, pero no podría ser bombero, por ejemplo. O sea, no podría combatir un incendio, no podría ayudarle a un compatriota que está sufriendo como consecuencia de una catástrofe como puede ser una inundación. O sea, ¿cuál es el límite de esto? Entonces, se puede perfectamente tener la objeción de conciencia al interior de roles que cumplen las Fuerzas Armadas sin necesidad de portar un arma de fuego.
Ministro, ¿cómo puede ser que en Ciudad del Este se hayan utilizado tantos policías para custodiar la casa de Javier Zacarías Irún?
Mucho menos de lo que pidieron la Fiscalía. Pero, y entiendo por lo que vi en los medios de comunicación que habían pedido como 60. ¿Qué es lo que se hizo ahí? Se estableció una barrera para que no se enfrenten los grupos. No es cierto que se le esté custodiando a Zacarías Irún, aunque la misión de la policía, por ley, es custodiar a las autoridades. Y para nosotros un parlamentario es una autoridad, mientras funja como tal. Nosotros entendemos perfectamente la indignación de la gente tiene derecho a manifestarse, se respetó el derecho de manifestarse, pero ustedes se dan cuenta que cuando se cedió un poco en el tema de la presencia policial, aparecieron personas dentro de los manifestantes heridas, ¿verdad? Y apareció un cruce de hechos violentos. La policía no puede permitir que los hechos violentos se produzcan. Nosotros estamos en contra de la violencia, y si eso obliga a aumentar la dotación policial, pues se va a aumentar la dotación policial. Tenemos que impedir que los hechos de violencia se produzcan, sean frente a la casa de Zacarías Irún, como sean a la salida de un partido de fútbol entre dos hinchadas. Tenemos que impedir que la violencia se produzca. La gente tiene derecho a manifestarse, pero nadie tiene derecho a agredir a nadie. Y nosotros tenemos que prevenir.
¿Eso está en Paraguay todavía?
No. Nosotros tenemos entendido que no se encuentra en Paraguay. Sigue avanzando y estamos determinando todavía el monto. Fíjese que estamos haciendo un relevamiento comisaría por comisaría en toda la República. Hay más de 800 comisarías.
¿Qué información tienen dónde?
No tenemos información. Tenemos información que nos lleva a decir que no está en Paraguay.
Bueno, ahí está Javier Juan Ernesto Villamayor hablando sobre Messer, ya se va retirando también. Escuchamos la última parte.
No hay registro de salida.
Tampoco hay registro de salida. No hay registro de salida ni de entrada sobre Messer, dice Juan Ernesto. Te pido disculpas, Javier, si es que me dijiste algo y no te escuché, perdí el retorno en medio de la pete entre los colegas también aquí.
No,
le agarraron el pasillo del palacio.
No, absolutamente nada, me quedé calladito escuchando todo lo que dijo Juan Ernesto Villamayor. ¿Y Peta sí, qué dijo? ¿Ya salió también Peta o sigue?
Peta, tenemos entendido que continúa en reunión primero, fue la reunión del Consejo de Seguridad, sobre eso salía a hablar Juan Ernesto, pero como bueno, es lógico y de costumbre, terminó hablando de diversos otros temas. Peta está reunido y también las altas autoridades militares, quienes abordan turno para ingresar después de Peta, sobre lo que adelantamos más temprano, el supuesto abuso de 25 militares, que son los sospechosos, a una menor de 13 años, Javier.
Qué bárbaro. ¿Y ellos, dónde están los altos mandos militares protegidos?
Aguardamos turno. Aquí en el palacio todavía los vimos entrar bastante tempranito.
¿Pero no hablan hace fecha?
Dos son, Javier, los que han llegado justamente hasta el palacio de gobierno. Uno es Hugo Colari, el comandante de las fuerzas militares, que fue el segundo en llegar, y el que fue convocado es el comandante de la Armada, Paulo Gómez, ambos ya aquí en Plácido.
¿Hablaron o se mantuvieron en silencio nomás?
Ninguno todavía, hasta ahora.
Bueno, perfecto, estamos atentos, volvemos en cualquier momento, Flecha.
Hasta luego, Javier.
Desde Palacio de López.